Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de La Caserita y Viewmanent. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 9 de diciembre. Como siempre nos escuchan ustedes en Radio Duna, estamos aquí en el Dial FM, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. A través de Duna.cl, como siempre les recuerdo, nos pueden escuchar y también ver. Eso lo pueden hacer en el lugar donde se encuentren. Teniendo acceso a internet, ahí está Duna.cl y ahí estamos nosotros. También quedan nuestras entrevistas, nuestras conversaciones, las de todos los programas, por supuesto. Desde tempranito en la mañana hasta nuestro cierre en la noche. En realidad nunca cerramos. Aquí las puertas no se cierran. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a conversar, ¿sabes sobre qué? Sobre las abejas. Nos va a visitar Georgina Gavins. Ella es una británica que vive ya desde hace bastante tiempo en nuestro país, desde hace unos 40 años, y es autora de Diario de una Reina, que cuenta en primera persona la historia de una reina, de una abeja reina, desde que nace hasta, bueno, bastante avanzada su vida. No les voy a contar el final del libro. Es un lindo libro orientado al público infantil, juvenil, al público familiar, podríamos decir, porque se puede perfectamente leer en familia y se aprende muchísimo acerca de las abejas. Ella es nuestra invitada de esta tarde, así que estaremos en algunos minutos más conversando acerca de eso. Y tenemos también, por supuesto, muchísimos más temas que comentar con ustedes. Bueno, una noticia que sorprendió en cierta medida, pero sobre todo alegró a muchas de las personas interesadas en el tema medioambiental, porque el gobierno confirmó el cierre anticipado de las centrales a carbón. Recuerden ustedes que la meta era llegar al 2040 ya sin centrales de generación eléctrica a carbón. Eso se adelanta, lo anunció hoy el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, en el marco de la COP 25. Y para conversar acerca de esto estamos justamente al teléfono desde Madrid con el ministro Llobet, para que nos cuente los detalles de esta noticia que la verdad es que es muy positiva para nuestro país. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes. Gracias por el contacto.
No, muchas gracias a usted por recibir nuestra llamada. Me imagino que han sido horas de hartas reuniones, de mucho trabajo, pero también con esta noticia que se... La verdad que el gobierno tenía guardada de alguna manera y se anuncia esta buena noticia en el marco de la COP25. Cuéntenos el detalle de qué es lo que efectivamente se va a adelantar en el marco de el proceso de cierre de las centrales de carbón.
Sí, estamos anticipando, Polo, el cierre de 4 centrales a carbón que suman en total casi 700 megawatts de generación para que sean reemplazadas por energías renovables que, como usted sabe, son más baratas y más limpias, ¿no? Nosotros hemos, como gobierno, enfocado nuestros esfuerzos de manera principal en las conversaciones con las compañías, ¿no?, que son las que van a cerrar las centrales, en adelantar la salida de centrales a carbón que están ubicadas en zonas que tienen alta concentración industrial. Entonces, nosotros estamos... logramos este acuerdo con Engie, que va a anticipar el cierre de 2 centrales, que son la central térmica Mejillones 1 y 2, que tienen en total una capacidad de 334 megawatts. Esas 2 centrales estaban planificadas para la fase 2 del cierre de carbón, que, si usted se acuerda, era una fase que era hasta el 2040. Se van a anticipar y se van a cerrar el año 2024. Y las segundas 2 centrales que vamos a cerrar anticipadamente son Ventanas 1 y Ventanas 2, que son de AES Gener. Esas estaban planificadas para ser cerradas el año 22 y el año 2024, y se van a anticipar 2 años. Entonces, Ventana 1 se va a cerrar el próximo año, 2020, y Ventanas 2 el año 2022. En el caso, perdón, Polo, de las centrales de AES Gener en Ventana, para poder hacer ese cierre anticipado, nosotros como gobierno vamos a acelerar el desarrollo de infraestructura de transmisión que es necesaria para poder darle estabilidad y buen funcionamiento al sistema eléctrico en esa zona cuando esas 2 centrales estén cerradas, y promulgar un reglamento también que es importante. Pero lo que quiero destacar es que esta es una muy buena noticia. Estamos aumentando en un 30% las centrales que vamos a cerrar en la fase 1 y... y tenemos un programa de inversión en energías renovables muy ambicioso que nos va a permitir reemplazar esta capacidad por energía más limpia y más barata.
Ese reemplazo entonces va a ser inmediato, y estamos hablando ahí de qué tipo de centrales, básicamente centrales solares, digamos, fotovoltaicas.
Nosotros tenemos 61 proyectos de energía renovable en desarrollo, que son en total casi 3.500 megawatts y son 10 mil millones de dólares en inversiones. Y ahí hay una porción muy importante que es energía solar, pero también hay energía eólica, hay energía de concentración solar de potencia, algo de geotermia, es una mezcla. Pero lo más importante es solar y eólico. Usted sabe que nosotros en Chile tenemos la mejor radiación solar para generar electricidad en todo el mundo. Tenemos, de hecho, en el norte tenemos capacidad suficiente para generar la electricidad que se necesita en toda América Latina. Y las compañías están viendo que pueden aprovechar ese potencial, desarrollar energía renovable y de esa manera reemplazar las centrales a carbón.
Estamos conversando con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, desde Madrid, donde se está realizando la COP25. Un encuentro que, como todos ustedes saben, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, se iba a hacer acá en Chile. Finalmente se tiene que cambiar la sede producto de lo que ha estado ocurriendo acá en nuestro país. En ese sentido, ministro, no es lo mismo, ¿no? Anunciar una noticia así en Madrid que haberlo hecho acá en Chile. Desde ese punto de vista, ¿qué cree usted que en definitiva pierde nuestro país al no poder organizar la COP25 acá?
Bueno, es triste, como dice usted, Polo, ¿no? Nosotros estamos físicamente en Madrid, pero estamos emocionalmente conectados con lo que está pasando en Chile. El tema de conversación principal aquí es Chile y el enorme esfuerzo que estamos haciendo en desarrollo de energías renovables, de carbono neutrales. Yo creo que perder la COP fue una noticia negativa para todos y yo creo que perdimos una tremenda oportunidad, primero de contarle al mundo lo que estamos haciendo en Chile, a pesar de que estamos haciendo un enorme esfuerzo por contarlo acá, pero obviamente no es lo mismo. Y creo también que la COP era una muy buena oportunidad para que los propios chilenos tomáramos conciencia, primero, de la importancia que tiene la lucha contra el calentamiento global. A veces parece que ese tema está como desconectado de lo que está pasando en Chile, pero sabemos que no es así. Chile es de los países más expuestos a las consecuencias negativas del calentamiento global. Los que más van a sufrir, si no somos capaces de evitar esas consecuencias, son los más vulnerables. Entonces, es un tema que tenemos que ir tomando todos conciencia y que la COP no la hayamos podido hacer ahí, quizás una oportunidad perdida en ese sentido. Y también yo creo, Polo, que perdimos una oportunidad de que los propios chilenos tomáramos conciencia de la cantidad enorme de cosas que estamos haciendo bien. Estas semanas han sido difíciles y hemos tomado conciencia de muchas cosas que necesitamos abordar con más sentido de urgencia y que están todavía pendientes, pero también a veces siento que se nos olvidan las cosas que hemos hecho bien en este tema, en el tema de la energía, en el tema ambiental. Estamos haciendo enormes esfuerzos. Cuando uno cuenta acá todo lo que estamos haciendo en Chile, la gente se sorprende muy positivamente. Pero yo creo que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Aquí está el ministro Briones, está la ministra Schmidt, estuvo el ministro Hube, el ministro Walker de Agricultura. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por contar lo que estamos haciendo en Chile. Estamos teniendo una muy buena recepción y creo que estábamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para dejar el nombre de Chile muy bien situado.
Ahora, ministro, claro, una, yo me imagino que esta noticia de adelantar el cierre de estas plantas, que además son enormes, son plantas grandes, como usted decía, son 700 megawatts en total al 2020 y al 2024, es una noticia que se recibe bien allá por parte de quienes participan en la COP25. ¿Cuáles son las fases siguientes en este proceso de descarbonización de nuestra matriz energética y cuándo va a estar ya al 100%?
El acuerdo original que se firmó a mediados de este año es que se definió un cronograma para las primeras 8 centrales y ahora con este anuncio incorporamos 2 adicionales, además de adelantar 2 de las 8 originales, y que al llegar el año 2024 las compañías y el gobierno que esté gobernando en ese momento se tienen que volver a sentar a la mesa y definir un cronograma para los años siguientes, ¿no? Porque la tecnología en esto va cambiando muy rápido, las circunstancias del país van cambiando, entonces la idea era definir esas centrales adicionales en ese momento. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer esfuerzos por ir adelantando. El anuncio de hoy yo creo que es muy importante y nosotros vamos a mantener las conversaciones con las compañías, pero yo creo que este anuncio es muy positivo y en el fondo la próxima fecha formal que hay para sentarse a la mesa y definir un nuevo programa es el año 2024.
Y con este una vez que ya se produzca el cierre de estas plantas que se anuncia ahora, el adelantamiento con esta llegando al año 2024, en ese minuto, ¿qué porcentaje de nuestra matriz energética va a ser todavía dependiente del carbón?
Sí, nosotros pues lo tenemos hoy día 5.000 megawatts de capacidad instalada de carbón. Y nosotros con este anuncio vamos a retirar 1.300 megawatts de aquí al 2024. Entonces nos van a quedar 3.700 de 5.000, que eso es aproximadamente un 74%. O sea, todavía nos va a quedar una porción importante. Uh-huh. Pero yo tengo confianza que en la medida que nosotros vayamos desarrollando nuestra capacidad de generación renovable, que vayamos construyendo también las líneas de transmisión. Esto es importante entenderlo. Las centrales a carbón, nosotros las podemos construir en teoría donde nosotros queramos, porque podemos llevar el carbón a las centrales, pero las energías renovables, las centrales hay que construirlas donde están los recursos, donde Exacto. está la radiación solar, claro. donde está el viento, y por lo tanto tenemos que construir líneas de transmisión para ir a buscar esas energías y traerlas donde está el consumo. Entonces, tenemos que ir avanzando en un plan de desarrollar nuestra capacidad renovable, desarrollar también las líneas de transmisión, y eso es lo que va a ir pavimentando el camino para que podamos ir retirando las centrales a carbón. Otra cosa, Polo, que uh-huh. me gustaría destacar de ¿Sí? este acuerdo es que las compañías acordaron cerrar estas centrales sin recibir ninguna compensación económica a cambio. Y esto es importante porque eso significa que los chilenos no van a tener que pagar ningún costo por el cierre anticipado de estas centrales. Y lo otro que es importante es que tenemos un plan de trabajo muy detallado con las compañías para que los trabajadores que hoy trabajan en estas centrales que se van a cerrar tengan un... Primero, el primer esfuerzo va a ser que sigan siendo empleados de las compañías donde trabajan hoy día, en otras posiciones, pero en las mismas compañías. Y en los casos en que eso no sea posible, identificar cuáles son las competencias de esos trabajadores, cuáles son las oportunidades laborales que hay en esas mismas ciudades o en esas mismas zonas, y junto con el gobierno cuáles pueden ser los planes de capacitación, de entrenamiento, que le permitan a esas personas reinsertarse en el mercado laboral y así minimizar el efecto negativo que podría tener esto en el empleo.
Claro, y eso es especialmente importante para las plantas que se van a cerrar ahora de aquí a finales del 2020, porque esos trabajadores se van a encontrar con una circunstancia que no va a ser nada de fácil en ese sector y tampoco en otros sectores de la actividad, tanto industrial, minera, comercial, etcétera, de la economía chilena. Ministro, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Quedamos a la espera del retorno, no solo suyo, sino que también del retorno de toda la delegación chilena allá en la COP25 para conversar acerca, bueno, de qué es lo que se saca en limpio, cuáles son las conclusiones y cómo se sigue aquí hacia adelante en nuestro país en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, ministro, que tenga buenas tardes.
Gracias, Polo, y bueno, creo que esto es una noticia que yo espero ayude a ir generando una sensación gradualmente de mayor optimismo y una muestra de que cuando conversamos, cuando combinamos la ambición del presidente Piñera por avanzar más rápido con el diálogo con las empresas privadas y con los trabajadores y las comunidades locales, podamos avanzar en beneficio de todos.
Muchas gracias, ministro.
Gracias por el contacto.
Gracias, era Juan Carlos Llobet, ministro de Energía desde la COP25 allá en Madrid. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Jamiroquai con Can't Hit. Yeah. Escuchamos a Jamiroquai con Can Hit. Oye, ¿se acuerdan del hombre del saco? Es como antiguo. El hombre del saco era supuestamente una persona que andaba deambulando por ahí frente, en los barrios, frente a las casas, y que en cualquier momento podía llevarse a algún niño. Lo metía dentro de su saco y ¡blup!, se lo llevaba. Afortunadamente el hombre del saco no existe. Y algo parecido está ocurriendo en Estados Unidos, pero ya no es un hombre del saco, es una camioneta blanca, una van blanca, una camioneta, una especie de esta furgoneta, utilitario, digamos, que son un poquito más grandes, blanco. Tiene que ser una furgoneta blanca. Y dicen que están produciendo terror en algunas ciudades de Estados Unidos. El gran problema es que son simplemente rumores que han sido impulsados por los algoritmos de Facebook. Y efectivamente están generando un pánico, un temor tremendo entre las personas que dicen haber visto en distintos lugares del país a estas camionetas que supuestamente están secuestrando mujeres en todo Estados Unidos para el tráfico sexual y también para extraer y vender sus órganos. La verdad es que no hay ninguna evidencia de que esto esté sucediendo, y menos aún a una escala nacional, y menos aún de manera coordinada. Pero, claro, publicaciones que se han hecho virales y que están presentes en Facebook han creado este efecto dominó. Tanto así que llevó al alcalde de la ciudad de Baltimore, en Maryland, a decir por televisión, en una entrevista: no se estacione cerca de una camioneta blanca. Tenga cuidado, asegúrese de mantener su teléfono celular en caso de que alguien intente secuestrarlo. Esto lo dijo el alcalde de Baltimore, Bernard Jack Young, de acuerdo con un reportaje que aparece en CNN. La verdad es que es bien, bien preocupante, no el tema de la camioneta blanca, porque la verdad es que no es un problema, no existen estas bandas, por lo menos a nivel generalizado, a nivel masivo, y tampoco a nivel local, porque fíjense que el caso de Baltimore se ha investigado con bastante precisión. Dice el concejal de la ciudad, que se llama Christopher Burnett, que es copresidente de la colaboración contra la trata de personas en la ciudad de Baltimore, dijo que le preocupaba mucho este pánico acerca de las furgonetas, porque estaba distrayendo la atención acerca del problema más amplio y muy profundo que existe en relación con la trata de personas. Necesitamos asegurarnos de que existe información precisa, especialmente porque Baltimore es un foco de tráfico de personas en el país. Pero, dice, el gran problema es que aquí los rumores han sido sacados básicamente de Facebook. Creo que es revelador, dada la conversación nacional sobre la capacidad e incapacidad de Facebook para controlar la difusión de información inexacta en su plataforma. Fíjense que una mujer el año 2016 había advertido de una camioneta blanca. Esto ocurrió en Georgia. Dijo que estaba esta camioneta fuera de su casa, pero lo fueron a verificar, hablaron con ella, y ella dijo que efectivamente ella creyó haber visto esta camioneta, que no tenía pruebas específicas para respaldar la denuncia que hizo, pero que lo había escuchado muchas veces y estaba tratando de advertir a sus amigos que tienen hijos. Ahora, recientemente, el 13 de noviembre, una mujer residente de Baltimore, Saundra Murray, publicó fotos de una camioneta blanca frente a una estación de servicio. Lo publicó en Instagram. Dijo que dos hombres no dejaban de mirarla, dos hombres que estaban dentro de la camioneta no dejaban de mirarla mientras ella estaba en la tienda. Dice además que había visto a los hombres en la tienda antes de saber que estaban en esta camioneta. Los vio en la tienda, después ellos se subieron a la camioneta y, según ella, no dejaban de mirarla. Dice que no denunció el incidente porque no tenía mucha información, pero lo publicó en Instagram. Su publicación tuvo 3.200 me gusta en Instagram. Unos días después, otra mujer publicó capturas de la pantalla de lo que había publicado esta mujer en Instagram. Captura de la pantalla. Y las publicó en Facebook. y con eso, claro, le dio más energía a este rumor. Fue compartida 2000 veces. Y después otra mujer publicó fotos similares el 18 de noviembre, 5000 veces compartida. Y tenía además un texto: cuando sales al estacionamiento del centro comercial y ves una camioneta como esta estacionada al lado de tu vehículo, no vaya a su auto. Las publicaciones no solo se volvieron virales allá en Baltimore, sino que también en otras partes de Estados Unidos. En Carolina del Sur, por ejemplo, un hombre publicó la misma fotografía o una fotografía similar. Si usted ve cualquier furgoneta como esta, llame al 911. Esto se utiliza para tráfico sexual. Esto fue compartido 115.000 veces. Sabemos que Facebook ha intentado, o por lo menos eso es lo que ellos dicen, ha intentado verificar y controlar la disponibilidad y la difusión de este tipo de informaciones falsas, pero la verdad es que claramente esos esfuerzos, si es que han existido, han sido completamente infructuosos. Uno de los socios de la compañía Lead Stories realizó hace muy poco una verificación de hechos que decía que las personas no necesitan preocuparse particularmente solo porque ven una camioneta con cerraduras externas. Dice que estas cerraduras externas en las camionetas son utilizadas comúnmente por, claro, una especie de un candado, ¿no es cierto?, algún tipo de cierre externo. Dice que son utilizadas por los trabajadores de la construcción que mantienen herramientas dentro de sus vehículos. Y la verificación de datos que hace Facebook, se ha aplicado algunas publicaciones acerca de furgonetas blancas, pero no han todavía logrado que estas publicaciones sean eliminadas. Se espera que tenga algún tipo de efecto, porque le están poniendo una alerta acerca de que la información es falsa. Con eso se espera entonces retrasar o detener la propagación de estas publicaciones en el futuro. El gran problema es que el daño ya hecho es imposible deshacer, y hay muchas personas que a estas horas, en estos mismos días, probablemente están viendo algún automóvil, algún vehículo de esas características, y piensa inmediatamente que se trata de traficantes de mujeres o traficantes de órganos. Oye, otra noticia, esta es bien sorprendente. Fíjense que el año 2021 va a abrir la primera casa funeraria del mundo dedicada al compostaje de seres humanos. Escuchen bien, compostaje de seres humanos. Esto va a permitir convertir los cadáveres en tierra. Una compañía estadounidense que se llama Recompose va a convertir, ese es su plan, convertir a los difuntos en un metro cúbico de tierra durante un periodo de tan solo 30 días, utilizando una octava parte de la energía que se utiliza en la cremación y ahorrando hasta una tonelada métrica de CO2 comparado con otras formas de entierro. El primer sitio de esta firma de Seattle, Washington, va a albergar a 75 personas a la vez. Ya este proyecto recibió la aprobación de los legisladores del estado de Washington. Ellos votaron para permitir que este tipo de entierros, conocido como reducción orgánica natural, suena mejor que compostaje humano, ¿no es cierto? Reducción orgánica natural, se pueda realizar. Cada vez más personas buscan reducir justamente su huella de carbono para limitar el daño al planeta. Hay mucha preocupación por los efectos del cambio climático. Y dice Katrina Spade, directora ejecutiva de esta firma: nos preguntamos cómo podríamos usar la naturaleza que ha perfeccionado el ciclo de vida-muerte como modelo para el cuidado de la muerte humana. Y vimos una oportunidad para devolverse a la tierra y volver a conectarnos con estos ciclos naturales. Son entierros verdes, ¿no?, y los cuerpos existen también otro tipo de entierros verdes, pero esto es un proceso de compostaje que se va hacer de manera mucho más rápida. Consiste básicamente en insertar los cuerpos en recipientes reutilizables cubiertos con astillas de madera, alfalfa y heno. Posteriormente son sellados y ahí la temperatura del cadáver está regulada mientras sus alrededores están aireados, y esto permite que las bacterias naturales descompongan el cuerpo en el transcurso de 4 a 7 semanas. En un breve periodo entonces bueno, en polvo somos, o polvo fuimos, o de polvo, del polvo venimos, al polvo vamos, como quieran ustedes decirlo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ah, eso también en el momento de la muerte, y en este caso de forma literal. Si eres empresa, esta noticia te va a interesar. El mejor aguinaldo para tus colaboradores está en caserita.cl con sus canastas navideñas. Ingresa ahora antes que se acaben, y solo por poco tiempo. Compra con 3 cuotas, precio contado. El movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas, y la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora. WOM, nadie te da más. Y un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF, solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Vice Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Vice Inversiones, simple para ti. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Les tengo una gran invitación. Disfruta este verano en el Valle de Colchagua. Biumanén, pionera en el enoturismo, te invita a disfrutar una inolvidable experiencia en torno al vino con su romántico tour en carruaje, un paseo en carruaje con unos caballos increíbles, degustaciones, y está además el restaurante Rayuela, que tiene cosas realmente deliciosas. Reserva online en www.turismobiumanen.cl. Crecer de 0 a 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Y un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF, solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Vice Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Vice Inversiones, simple para ti. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es autora de un libro que es un libro muy bonito, con una edición además muy, muy atractiva, que se llama Diario de una Reina. Y esta reina es una abeja reina de la especie Apis mellifera. Y cuenta efectivamente su historia, desde su nacimiento. Bueno, no les voy a decir hasta qué momento, porque es la historia completa de la vida de esta abeja, de esta reina, y a través de este libro, la verdad que uno aprende muchísimo acerca de las abejas. La autora nació en Inglaterra, lleva ya bastante tiempo acá viviendo en nuestro país, 40 años ya viviendo en Chile, estudió literatura hispánica, inglesa y francesa en la Universidad de Bristol, y además tiene un diplomado en ilustración en la Escuela de Arte Westin College. Ha tenido distintos tipos de actividades, pero en algún minuto se enamoró de las abejas. Nos va a contar en nuestra entrevistada de esta tarde acerca de esa historia. Estamos con Georgina Gavins para conversar acerca del Diario de una Reina. Georgina, bienvenida.
Muchísimas gracias, Polo.
Yo te estaba preguntando antes de salir al aire, bueno, ¿cómo llegaste a Chile? Cuéntanos muy brevemente, muy en síntesis, ¿cómo es esa historia? ¿Por qué llegaste a Chile? ¿Por qué te instalaste acá en nuestro país? ¿Te quedaste aquí?
Porque soy una amante de Chile, yo creo que esa es la pregunta. Yo viví aquí de pequeña y después pude volver con una beca a Chile en los años 70, y era para un año y me quedé. Me enamoré, tuve mis hijas y trabajé en Chile, y siempre he escrito, básicamente. Y de repente pasó unas cosas, bueno, después del terremoto, y conocí a alguien que le interesó las abejas, y yo empecé a querer a aprender sobre las abejas.
¿Después del terremoto de cuál?
Del 2010. Del 2010.
Y ahí, en Bichuquén. ¿En Bichuquén conociste a alguien?
Sí, yo tengo una casita en Bichuquén, y justamente con las casas todas derrumbadas, tuve la idea de por qué no ponemos abejas. Y ahora tenemos 18 colmenas, y yo fui aprendiendo al lado del apicultor Arturo Navarro sobre las abejas, y me fui enamorando de la reina, y me encontré que ella era muy parecida a mí. Yo era parecida a ella. Pero yo creo que lo importante, este libro, volviendo al libro, es que no es un libro sobre la apicultura, no es un libro científico, para nada. Es un libro sobre lo que es sentirse reina, y una reina que es madre, y sentirse abeja también, cómo es una abeja obrera, cómo son los zánganos. Entonces fui indagando en cada personaje que vive dentro de esta colmena, que es una sociedad perfecta.
Para convertirse en reina, la verdad que no solo hay que nacer, en el caso de las abejas, no solo tiene que venir de una cierta estirpe, ¿no es cierto? Sino que además, y eso se ve al principio del libro, tiene que luchar por ser efectivamente la reina de esa colmena. Es algo que yo no sabía, por lo menos en esta especie, sí, en la Apis mellifera, hay varias, por así decirlo, postulantes a reina, o varias que podrían llegar a ser reina, pero en definitiva tiene que ser una sola. Cuéntanos un poco de esa parte de la historia.
Sí.
Es una parte violenta, digamos, sí, muy fuerte.
Sí, bueno, hay distintas maneras de reemplazar una reina antigua, enferma o que desaparece, pero en este caso yo elegí esta porque al final, psicológicamente hay que matar la madre. Todos nosotros tenemos que pasar de la madre. Nosotros tenemos que crecer y empezar nuestra vida. Entonces, además lo encontré para niños, para leerlo, era más entretenido, de que sí, el apicultor la saca. Pero esta reina sí, hay que pelear. Y son, la reina, son fuertes las abejas. Y eso es lo que tiene esta sociedad tan perfecta, que están unidos y todos trabajan uno para el otro. Y mucho self-sacrifice, como se dice, sacrificio. Sí, uh-huh. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo, ellas mantienen esta jerarquía, en
sí,
que la reina es la más importante. Ahora es matriarcal la sociedad, pero al mismo tiempo, sus obreras, cuando deciden que ella no sirve, la sacan. Entonces, es interesante ver también los zánganos, que su único rol en la vida es fecundar a una reina. Un acto de amor en su vida es lo único para que él vive. Y también tiene sentido que él no trabaja.
Es un acto de amor.
Un acto de amor, sí.
Y no todos logran ejecutarlo.
No.
Y el que lo logra se muere en ese minuto.
Sí. Y también hay otros animales, los pájaros también de repente que no logran fecundar o cruzar con otro pájaro. Pero en este caso es triste porque los zánganos pasan mucho tiempo esperando que pase una virgen durante la primavera. Y después mueren, los echan, bueno, ahí salen.
Sí, no, claro, está todo descrito acá en el libro. Además, esa parte de una manera muy, muy poética, en esta especie de danza que se produce donde está la reina, ¿no es cierto? Y a la espera de estos zánganos, que en definitiva llega, ¿es un solo zángano el que la fecunda?
No, varios. Ellos pueden, ¿no?, tener hasta 10 o 12.
Ya.
Pero yo creo que al final, ella, volviendo a la reina, ella tiene mucha emoción, ella siente amor por sus zánganos, ella, y yo creo que eso era mi forma un poquitito de mostrar, hacerlo un poco más lúdico, porque como yo dije, no es científica, está correcto, fue corrigido gracias al doctor Monzón para ver que no hice nada equivocado, y leí mucho, pero no es un libro sobre la apicultura, pero es sobre la vida de la apicultura y de la vida de esta sociedad perfecta que hay, que son tremendamente económicas, en el sentido que hacen sus celdas para guardar su miel y su polen con la mínima cantidad de cera, y ellos también siempre están trabajando, no hay momento que no paran de trabajar.
Claro, como también algunos otros insectos, como el caso de las hormigas, por ejemplo, momentos de ocio no tienen.
No.
Las abejas, además, les cuento, estamos conversando acerca del libro Diario de una Reina, de Georgina Gavins. Las abejas están en peligro en este minuto, ¿no es cierto?
Sí.
Son todas las especies de abeja. Bueno, hay algunas abejas que son particularmente importantes para también la subsistencia del ser humano.
Absolutamente. Y la abeja apicultura, de la apicultura, la melífera, digamos, la que se puede domesticar, que se puede poner en cajones, ella no está en peligro porque se mueren, pero también se puede reproducir fácilmente. Donde está el peligro y la pena es todas estas abejas silvestres. Y en Chile, que esto es mi tema que me encanta, hay 400 por lo menos abejas silvestres, maravillosos, de colores metálicos, colores
son
distintos.
Son especies distintas.
Y son especies distintas.
Son variedades distintas.
Exacto, ellas fecundan, ellas polinizan flores que muchas veces son solamente de Chile, autóctonas, ¿sí?
Sí.
Y si ella muere, esa flor no va a ser polinizada y esa flor no va a existir más, va a ir disminuyendo en su flor, va a ir achicándose. Por eso tenemos que cuidar todas las abejas y no tenerles miedo. Y si una abeja se acerca, hay que pararse como 1, 2, 3, momia,
¿ya?
Para que no te pica, no te va a picar. pero sí te mueves y todo.
Eso a lo mejor a ti no te pica que tú las quieres
las abejas sí. Sí, de repente puedes estar furioso, tú puedes tener un olor de perfume, una cosa así, pero en general la abeja no te va a picar. Tú puedes estar en un jardín, si te sientas arriba de ellas, si pares arriba de ellas, sí, claro. Pero no vienen a picarte, así como... Entonces, y lo otro que para mí es importante, las abejas silvestres son chiquititas, chiquititas, y a veces uno cree que es una mosca. Ten cuidado de no matar una abeja pensando que es una mosca.
Ahora, esas abejas que están en riesgo, ¿hay ya claridad científica de cuáles son las razones por las cuales están disminuyendo la población de esas abejas?
Sí, bueno, lo poco que yo conozco, digamos, en el mundo científico, pero sí, todos sabemos que es los pesticidas, que en Europa ya se están poniendo más énfasis en tratar de sacarla o disminuirla, cambiarla. En Chile todavía falta los incendios. Por ejemplo, incendios queman muchas plantas que... Al principio uno no se da cuenta, pero yo estoy viéndolo con nuestras abejas, ya no producen néctar. Muchos años después, para recuperarse, necesitan. Y, bueno, los monoculturas, que hay estos enormes espacios de una flor, una fruta, y eso también para la abeja. Y por eso es importante poner pues cercos con más... ¿cómo se llama eso?
¿Zarzamora?
Zarzamora. Esos pastos, tenemos que volver...
Dale más variedad al territorio.
Y en la ciudad también, yo veo de repente en Santiago hay lugares donde hay malva, afuera de las casas, hay pastos, hay gente que han dejado sus plantas y no han sacado... Eso son muy importantes para las abejas. Y de hecho en Santiago hay mucha flora y para las abejas. Hay mucha gente que tienen abejas sobre el techo. Y si uno quiere tener abejas, pero no sabe cómo hacerlo, le da miedo o es muy pesado, hay gente que todo lo hacen. Que van, hay apicultores que te pueden ir a ayudar.
¿Y uno podría tener abejas en la ciudad también?
Sí, nosotros tenemos el techo de mi hija. Justamente
¿Y qué dicen los vecinos de eso?
No, nada, porque están en el techo.
Ah, ¿y no salen?
Sí salen, pero se van directo al Cerro San Cristóbal, derecho a los jardines. Ellos tienen su vida propia, no se meten en las casas, muy rara vez se meten, van más para arriba y van a buscar. Así que hay gente, si están interesados, hay gente en Santiago.
Porque uno le tiene, la verdad que en general la gente le tiene bastante entre respeto y miedo a las abejas.
Sí,
la picadura de abeja no.
Sí, y hay gente que es muy alérgica, ¿no? Y eso es terrible, y esa gente tiene que andar con sus inyecciones, claro. Y tener mucho cuidado. Pero... uno puede ser mordido por un perro de repente.
Es verdad.
Sí, entonces yo creo que...
Ahora, este libro es un libro... es un libro... no es directamente para niños, ¿no? Pero es...
No.
Pero porque se puede leer, lo pueden leer niños, lo pueden leer adolescentes, también adultos. Está, eso sí, escrito en un lenguaje y en un estilo que es muy accesible para cualquier lector, de cualquier edad. Ese fue, me imagino, el objetivo, que cualquier persona pueda, y que esté interesada en el tema de las abejas, tener una especie de primer acercamiento con conocimiento, con base científica, pero también a través de una bonita historia.
Sí, además hay un boli. Porque si uno lo lee con los niños, para mí es un libro de familia. Y me ha tocado de que hay mamás que tienen hijos chicos que se sienten juntos, leen en la noche una página, porque cada capítulo tiene una historia distinta, que está todo hilado, por supuesto. Entonces yo recomiendo que puedes leerlo, incluso los hombres, porque a veces lo miran y dicen, no, esto porque tiene flores, esto es para mujeres. Al contrario, muchos papás, muchos abuelos me han escrito diciéndolo, he gozado el libro, he aprendido sobre las abejas, quiero tener abejas, ya voy a mirar las abejas distintamente. Entonces yo diría que es un libro de familia. Un niño chico a partir de los 12, de 7, 8 años, yo creo que se va, pero no importa, porque que pide a su mamá o su abuela o su profesora que lo lean juntos.
Claro, que lo lean juntos y que ciertas partes a lo mejor se las puede tal vez explicar, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, pero la verdad que es un libro que perfectamente comprensible para cualquier lector.
No, y la reina, ella es, como dicen en chileno, es planchona, ella cree que sus poesías son buenísimas. Incluso yo tomé la idea de la oda a la celda, lo copié de Neruda, como la oda a su abeja. Así que hay cosas que pueden ser simpáticas, divertidas, que también te lleva. Yo, un niño de 14 años me dijo, no solamente aprendí de las abejas, aprendí sobre tantas otras cosas, y es la historia. La abeja existe desde los tiempos prehistóricos, fue muy importante en la época de los mitos griegos. Todas las civilizaciones que conocemos, aprendimos en el colegio, todos miraban con respeto a la abeja.
Ahora, Georgina, estamos conversando con Georgina Gavens, autora de Diario de una Reina. Tú eres autora del texto, pero también de las ilustraciones. Hablemos un poco de estas ilustraciones. ¿Cómo las fuiste haciendo y cómo están concebidas?
Esto para mí es una sorpresa, totalmente todo es una sorpresa que esto se pudo unir. Yo nunca miraba mucho a mis dibujos, lo hacía porque me gustaba y nunca les daba mucha importancia porque no son muy correctas. Y tomaba clases de botánica tratando de aprender a hacer la perfecta flor, perfecto abeja, y nunca llegué.
Tratando de hacer ese dibujo científico, que es muy lindo, pero hay que, claro.
Y yo pensaba que eso es lo que yo tenía que hacer, y estos eran absolutamente sin sombra, sin fondo, planas, y no le di ninguna importancia hasta que vi que la reina no tiene por qué pintar bien. Es una abeja, lo mismo que la escritura. Ella tiene un modo de, porque es mi manera de escribir, que no es como escribe una persona que tiene el dominio del idioma en castellano totalmente. Entonces suena como la abeja, que está siempre en movimiento, no termina, lo hace frases cortas. La pintura también, y yo creo que tuve la suerte de tener a alguien que lo vio, que ella me dijo, Georgina, esto está lindísimo, y me dio la esperanza. Y después se mandó al Fondo de Cultura en Talca, y ahí gané un premio. Y ahí el fondo, entonces ahí tenía que tomar esto en serio. Yo había pintado desde que empecé con las abejas, yo pintaba. He pintado toda mi vida, pero nunca con mucho fin de hacer algo con dibujo, solamente para entretenerme. Y ahí vi que habían cosas que podía meterse. Pero yo creo que las abejas me inspiraron para pintar.
Ahora, este es el Diario de una Reina. ¿Estás pensando en alguna continuación de este libro?
Sí. Tengo uno en secreto que no, eso yo no sé si va a resultar, pero tengo uno sobre los abejorros chilenos, que son los Bombus dalmeri, que son unos abejorros que veíamos en todos los jardines de, no Santiago, pero la quinta, que séptima región para abajo, que son gordos, grandes, y son viven ellos en el frío, y son lindísimos, y ya no hay, están en extinción. Hay en Patagonia, y hay muy pocos, y es una tristeza porque los abejorros que han importado,
y los que uno ve acá en Santiago,
son importados.
El
chileno es el único abejorro grande, es enorme. Le dicen los mapuches, le dicen laucha, enorme, tiene un nombre especial en Mapudungun, y estos abejorros son
los que uno ve acá en Santiago. Tú dices que son
no, esos son importados para polinizar los arándanos y todas las grandes frutas que se necesita, pero el punto es que el grande no daban abasto con toda esta enorme nueva agricultura que Chile toma, entonces tuvieron que traer.
Ahí está en peligro de extinción, el abejorro chileno.
Sí, pero igual ellos polinizan, y yo quiero escribir sobre ellos.
La vida de una abejorro.
Un poco la vida. Sí, no la vida, su origen y cómo van a terminar en el sur de Inglaterra, de Chile. Argentina y Chile son los únicos lugares que existen.
La corta vida de un zángano y su feliz muerte, podríamos decir. También hay una historia ahí, contada desde el punto de vista del zángano, ¿no?
Es el hombre perfecto. Sí.
El hombre perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Georgina Gavins, autora de Diario de una Reina. El libro se puede comprar en las librerías.
Sí, Libro Verde,
¿no
es cierto? Es el distribuidor.
Libro Verde, perfecto.
Libro Verde y .cl, que está en internet, y hay distintas librerías pequeñas, como Alapa, como Lolita, todas estas librerías en distintas partes de Santiago.
Y una cosa bonita además, que las ganancias de este libro van en beneficio del Museo de las Abejas de Vichuquén.
Eso es otra
iniciativa tuya, ¿no?
Está en Vichuquén, estamos trabajando, cruza los dedos que pueda salir y podemos tener un museo de la abeja, la única en Sudamérica, y en Europa hay, ¿por qué no aquí?
Georgina, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿eh? Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos vamos, vienen Cartas Notables, hoy con Bárbara Espejo, por supuesto, hoy Tchaikovsky. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Presentamos hoy a Johnny Marr. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.